Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Hoy es 27 de septiembre de 2023. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente nos esté sintonizando. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como ESE Mejía, no como S Mejía, ESE Mejía. Y les doy la bienvenida a Varos y Avaros, un programa que surgió tras un intercambio de ideas y memes entre la alta dirección de Abejorro Media. Un representante de Jaime Maussan y un servidor.
En fin, bueno.
Como todas las semanas, tengo la fortuna de ser acompañado por Rogelio Ibarra, el maestro de la argumentación, el sabueso legal, el cerebro jurídico, el timonel del derecho, el arquitecto de la jurisprudencia y también por Gerardo Mandujano. Caballeros.
¡Yay!
El tío.
El tío Mandujani.
No, soy tío de nadie.
Que sepas.
Es otra cosa.
Así las cosas. Disfrute el programa con el presupuesto más alto de Abejorro Media. Y recuerde que para entender los impuestos, las finanzas y las leyes, la mejor herramienta es hablar en español. ¡Comenzamos! Juan Collado saldrá de la cárcel antes de que termine el sexenio. ¿Pero qué pasará con Caja Libertad? El abogado Juan Collado ha recibido un respiro legal, ya que un juez retiró la medida de prisión preventiva en su caso por defraudación fiscal, citando su estado de salud como razón para considerar un menor riesgo de fuga. Sin embargo, permanece en prisión debido a las acusaciones en su contra por el caso de Caja Libertad, donde se le vincula a delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. A pesar de este desarrollo, Collado enfrenta a múltiples cargos legales, tanto a nivel federal como estatal. Juan Collado está un paso más cerca de la libertad, pero no necesariamente de recuperar Caja Libertad. Y por eso es lo más importante el preguntarnos cuál va a ser el futuro de los 2,302,842 ahorradores que tienen su dinero en Libertad Servicios Financieros, la Sofipo más grande de México. Tío Mandujane,
¿qué pasó?
¿Qué opina?
¿Qué opino?
¿Ya despertó, tío?
Ya no, desde muy temprano.
Ya la edad, ¿verdad?
No, tú ya
desde las cinco y media para eso.
Cinco y media, ya hizo el
baño.
Ya echó las tortillas, ya todo. Tío Mandujane, a ver. Ponte serio. A ver, Mandujano. El caso de Collado generó un impacto muy fuerte al inicio del sexenio. Es algo así como el quinazo, el equivalente al quinazo.
De cierta forma, sí.
Que nunca entenderemos. Habría que haber pagado por estar ahí, ver la aprehensión de Juan Collado y que dejaran libre a Romero, al Romero de Champs.
Efectivamente.
En la misma reunión, ¿no?
Sí.
Que estaban comiendo juntos.
Sí, sí, usted no, señor, disculpe.
Usted no, señor dirigente sindical.
No, ¿qué es ese señor? No, ese fue el que nos dio los billetes.
Es un asunto que generó impacto. Y se decía, Juan Collado va a seguir en la cárcel hasta el final del sexenio.
O de sus días.
Pero a nosotros nos interesa porque...
Alguien que está atento a lo que estamos diciendo.
Okay. Pero lo que nos interesa es la parte política, pero también otra muy importante, el tema de los ahorradores, Caja Libertad o Servicios Financieros Libertad. Pues es una Sofipo donde está el dinero de las personas que no necesariamente tienen acceso a la banca tradicional.
Así es.
¿Saldrá de la cárcel? ¿No saldrá de la cárcel? ¿La operatividad de la Sofipo? Venganza política.
Creo
sabemos,
que...
y ya con eso la cierro. Y sabemos, a través del libro que escribió Facundo Malo, que Julio Scherer, el ex poderosísimo consejero jurídico, intentó quedarse con Caja Libertad. ¿Tú qué ves?
Este es un enjambre. Es un enjambre.
De
hablando de abejorros.
Ese abejorro me quiere picar.
No, ay, sí, es tu problema. Ese es un enjambre de pendejadas, dime si.
¿Qué? ¡Oh! ¡Ay, se enojó el tío Mandujano!
¡Oh, tío! Es que
¡Gobiérnese, tío!
No, es que mira, es muy sencillo. El tema aquí es, primero, le han dado más relevancia e importancia al escándalo mediático por la cuestión de la naturaleza del personaje que a lo que está pasando con el dinero de los ahorradores de la Caja Libertad. Yo no conozco, no he visto, no he leído a la fecha algún reporte, algún comunicado, alguna diligencia emitido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores donde esté refiriendo expresamente a la situación de la caja. En el anterior programa que hacemos referencia precisamente a la cuestión de servicios financieros para las clases populares, dijimos al cierre de que era muy importante el manejo ético de su dinero a través de ese tipo de entidades financieras. Creo que este es un ejemplo muy palpable de ese manejo ético donde confluye también el oportunismo político del gobierno actual por tener encerrados dentro de la prisión, de la cárcel, donde tú quieras, a culpables o chivos expiatorios de corrupción.
A ver, tío Gerardo, ahorita vamos a pasar con Rogelio, pero déjate, hago una última pregunta. Son dos casos emblemáticos,
ajá,
judiciales.
Sí.
Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ajá.
Perdón, tres. Collado.
Sí.
Lozoya.
Ajá.
Y aunque es todavía del tema de Peña, está Rosario Robles.
¿No te apures, Rosario?
¿Perdón?
No te apures, Rosario.
Ajá. Los tres, Rosario está
ya,
libre.
Y Rosario les ganó.
Juan Collado, ella está out.
Ella ya ganó.
Juan Collado está con medio pie afuera
con libertad condicional.
De ahí me iré con Rogelio para la parte de defraudación fiscal, que es lo que lo, perdón, la parte de Caja Libertad, pero y también Lozoya está nada y vamos a analizarlo más adelante.
Sí.
Tres casos emblemáticos
mal llevados.
Tres palos que se ha llevado el gobierno federal.
No, bueno.
Damas y caballeros.
Dice el tío que aguanta más.
¿Cuánta licenciado?
Tres asuntos.
Es encomiable.
No, bueno.
Damas y caballeros, en el argot legal, palo se le denomina a cuando pierdes.
Exacto, un asunto. Un asunto es favorable.
Es correcto. Bueno, tres asuntos emblemáticos.
Yo no pierdo asuntos.
Y al fin a tribunales vas. Yo,
no hace falta.
Es que no hay.
Ya, puro bueno,
ya. Rogelio, ¿qué ves?
Lo que veo es, Salvador, muchas gracias.
Tú las traes.
Lo que veo es un, como sí decía Gerardo, es un caso con muy graves problemas. O sea, recordemos que también dirigió Caja Libertad González Aguadé, que fue director de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que renunció en 2019.
Mi querido amigo.
Ok. Y en 2019.
Guiño, no digas nada de él.
Y en 2019 también Santiago Nieto, cuando era.
Amigo titular, de Gerardo.
No sabes.
Cuando era titular de la UIF y había ¿Cómo, ordenado.
¿Cómo le dices a Santiago?
Niño del Bien.
Santiago Niño.
Niño del Bien.
Venga.
Cuando había ordenado la inclusión en la lista de personas bloqueadas de ciertos funcionarios de Caja Libertad, había mencionado un mensaje para los ahorradores. Esto no tiene nada que ver con ustedes, esto es solamente para los que fueron funcionarios. Yo, haciendo un poquito de rastreo, me encontré la ficha de Condusef al día de hoy, en donde señala que las actividades de la Sofipo van bien. Hay que recordarle al auditorio Salvador Mejía.
Muchas gracias.
Que sí. En este tipo de vehículos.
Recuérdame a subirte el sueldo.
Primero páguenos, señor.
Señor director general.
Gracias por la carne asada del sábado, pero.
¿Hay gansitos congelados en el refri?
Todavía. Uno para el hambre. Y hay que recordar que en este tipo de Sofipos están respaldados los ahorros hasta por 194 mil pesos.
¿Qué significa eso?
Significa que el seguro del Instituto para Proteger el Ahorro Bancario va a respaldar lo que tú tengas ahorrado en caso de alguna falla hasta 194 mil pesos.
Gerardo tiene, no voy a hablar de ti, ¿alguien de aquí tiene dinero ahorrado en una institución financiera?
No.
¿No? Sí, ¿qué es eso?
Sí, pero no llegamos a los 194. Ahí vas a presumir.
Pues exactamente.
Si una persona cualquiera tiene dinero en el banco, puede tener la tranquilidad de que si hay un fraude, por ponerle una...
Sí, un mal manejo.
Su parte de su dinero, no su dinero, parte de su dinero está garantizado.
Así es.
Pero también prueba de que eso no necesariamente es real, es lo que vimos en otro programa. Porque
con el caso Fitrea.
en Varos y Avaros solamente vemos temas chidos. Hablamos de esta, también de esta Sofipo.
Sí, claro, hablamos del caso Ficrea.
Del caso Ficrea, que no han podido cobrar, han muerto ya beneficiarios.
Y hay muchos que se excedieron en su apetito de riesgo y tenían muchísimo dinero invertido en Ficrea, que por supuesto que cuadruplicaba la cantidad de los 194 mil pesos.
Pero entonces, Rogelio, tiene la CNBB ya salió a decir que relax, ¿no?
No ha salido a decir.
¿CNBB o Condusef?
Condusef. Digo, perdóname, Condusef.
Sí, la ficha de Condusef dice que está en márgenes óptimos para la entidad que representa.
Es decir, que opera bien.
Que opera bien.
Su operatividad no ha sido afectada.
Y a través de los medios, Caja Financiera Libertad ha hecho el anuncio de que le apostaron mucho a una reestructura de gobierno corporativo, a tratar de sanear las finanzas, presentar estados de resultados que fueran viables y tratar de mitigar el impacto reputacional que lo que sucedió con Juan Collado representa.
Ok, bueno. ¿Qué mensaje les podríamos, caballeros, mandarle a los ahorradores, a las personas que tienen su dinero en Caja Libertad?
Mientras no se inicie un proceso de liquidación, su dinero sigue siendo seguro. Tiene un seguro también, como ya dijo ahorita Rogelio, hasta por cierta cantidad. Pero si usted se siente con incertidumbre, pues siempre tiene la opción de ir a sacar su dinero y llevarlo a otra entidad financiera.
Que al final del día es ley de mercado.
Efectivamente.
Así es.
Finalmente es ley de mercado.
Pero, Gerardo, Rogelio, déjenme cerrar esta nota con lo siguiente. De una forma u otra, no están diciendo las autoridades que hay algo indebido en Caja Libertad.
Hasta ahorita no.
El problema no es con ellos, es con la institución, es con las personas.
Así es.
Que eran dueños, o son dueños, perdón, de Caja Libertad. Entonces,
pues, y ¿cómo? Por el alto perfil político, porque recordemos que ahí también estuvieron involucrados Enrique Peña Nieto, en algún momento Carlos Salinas de Gortari, si mal no recuerdo, un exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. O sea, es una institución financiera que tiene sus vínculos con el sector político y parte de ello es el origen de lo que ha sucedido
con este problema. Podríamos decir que es una Sofipo de altísimo riesgo. Si tienes como accionistas, como dueños, tienes a puro, los llamamos PEPs,
así es,
personas políticamente expuestas, pues nos da a pensar que hay algo raro ahí, porque citando al señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador,
aunque les pese,
no es cierto,
no fue en serio. Su mañanera.
A ver, como dijo el señor presidente en algún momento, se acabó la era en la que la política y el dinero se iban a la cama juntos. ¿Lo hice bien?
Nada más cambiamos.
¿Estás hablando en serio?
¿Lo hice bien?
Es el quítate tú para ponerme yo. A ver, es una reestructuración.
¿Entonces para qué demonios quería Julio Scherer quedarse con la caja?
¿Para guardar sus zapatos?
No. Su único par de zapatos.
Claro,
¿y sus 200 pesos?
Esos van en la cartera, pero bueno.
No, pero a lo mejor los quería ahorrar, los 200 pesos quería ahorrar.
Quise enojar a Gerardo.
Quizá los iba a meter a su zapato.
Le moví el cerebro.
No, es que causa risa, pero ya ahorita es indignación que sigan manejando ese discurso y sigan con esa misma sarta de mentiras. Punto, así de sencillo. Nadie se las cree.
Bueno, a ver.
En fin, ya.
Pero no. Wow. Porque si ya vamos a esas, mi querido tío Gerardo. Ajá. Uh-huh. Entonces también hablemos del caso Lozoya. Estamos hablando de los tres casos emblemáticos. Lozoya está a punto de ganarle a la Fiscalía General de la República.
Sin querer, pero de chanfle, de rebote.
Porque sus abogados, sí que digas qué buenos son, pues la verdad es que no son santos de mi devoción. Pero me impacta el razonamiento. La Fiscalía General de la República no obtuvo, vamos a ponerlo en términos pragmáticos, no obtuvo las pruebas de carácter financiero conforme, de manera correcta. En un lenguaje muy sencillo.
Una obtención ilícita de pruebas. No lo hicieron bien y curiosamente
no son válidas.
Lo mismo pasó con el Vester. Igualito.
Y luego la Fiscalía General de la República saca un comunicado que de verdad va a prevalecer por años y por administraciones penoso. Como uno de los momentos más penosos de la administración pública federal.
¿Cuál
la
sido bronca más
son los jueces, son los malos.
No, lo malo es que
son una bola de ineptos.
Incompetentes.
Pero
completos.
Es que estamos entre los comunicados del FGR y los de Consejería Jurídica.
Y gobierno
también,
de la República.
Que también están para llorar. O sea,
bueno, es que.
Pero ahorita estamos hablando de los de este comunicado.
Yo,
la culpa son los jueces federales.
No. Hay que ser ecuánimes en este punto. Lo que a mí me preocupa es ver que la calidad de los abogados que tiene el gobierno federal está para llorar. Porque lo ves en los fiscales y lo ves en la Consejería Jurídica, en la que se fue y en la que está ahorita. Bueno, la que está ahorita sí está, pero... Oh.
Pero espérate, tú estás hablando de que tienen mal nivel.
Totalmente.
Yo te voy a decir que tal vez sean muy buenos. Tal vez sean excelentes abogadas y abogados.
Órdenes.
La bronca es cuando recibes... Hay muchas personas que siguen manteniendo familias de esos puestos.
Ah, bueno.
Hay muchas personas muy preparadas, pero cuando tú empiezas a recibir órdenes que van en contra de la lógica, tienes de dos. O te vas,
sí.
O aguantas vara.
Sí,
y queda claro que de aire aquí nadie come.
Creo que ese
comunicado es ignominioso. Y nos vamos a enfrentar el día de mañana a un escrutinio por parte, ahora sí, de otro tipo de autoridades. ¿Pero por qué me importa traer entonces los Lozoya al caso? Pues porque hay un quebranto en contra de Pemex, otro de tantos, Rogelio.
Es que justamente ese ha sido el tema que hemos discutido mucho.
Sorbito de agua a todos.
Sorbito de agua. Que hemos discutido mucho sobre el daño a la hacienda pública, en qué momento procede, cómo cuantificarlo, cuáles tendrían que ser las vías para poder llevarlo a cabo.
Okay.
En ese tema, no sé si quieras que avancemos a la parte del avión presidencial que está ligada.
Nada más para mantener la estructura,
okay.
Vamos a hablar de nuestro siguiente tema, justamente, el narco.
¡Ay!
El narco es el quinto principal empleador en el país. Una investigación recientemente publicada en la revista Science ha revelado que los cárteles de la droga en México son el quinto empleador más grande del país, reclutando a unas 175 mil personas. Esos números resaltan la magnitud de la problemática del crimen organizado en México y plantean la cuestión de cómo abordar eficazmente esta creciente violencia. El estudio sugiere que la clave para combatir el crimen organizado radica en reducir la capacidad de los cárteles para reclutar nuevos miembros, en lugar de aumentar las detenciones, ya que esto podría provocar un mayor crecimiento de los grupos criminales y más violencia. Y agárrense, que aquí van algunas cifras. FEMSA tiene 321 mil trabajadores, Walmart 231 mil, Manpower 203 mil, América Móvil 181 mil trabajadores, los cárteles en México 175 mil, Oxxo 168 mil, Bimbo 138 mil, Pemex, 124 mil trabajadores. Coppel, 114 mil. Grupo Salinas, 100 mil trabajadores. Adecco, 97 mil trabajadores. Es irónico que en México, donde la creación de empleo es una prioridad económica, uno de los empleadores más grandes sea el narcotráfico. Esto plantea la pregunta de si los cárteles ofrecen un mejor paquete de beneficios que las empresas legítimas. Y tal vez el gobierno debería considerar tomar lecciones de reclutamiento de los cárteles. Además, es irónico que aumentar las detenciones no sea la solución para frenar la violencia, sino que podría empeorarla, lo que destaca la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en México. El combate al crimen organizado requiere una estrategia más profunda y un enfoque en las causas fundamentales de su atractivo para los jóvenes mexicanos. Y esto no se arregla con becas.
¿En serio no?
¿Qué ven?
Híjole. Gerardo.
A ver.
Yo soy el que da la palabra.
Bueno, ¿a quién le hago caso? Pónganse de acuerdo.
Yo quiero hablar.
Al que nos paga.
Tío Gerardo.
¿Quién va a hablar? Vas. Ya dijo acá.
Vas.
Viene. Ahí va. ¿Cuánto de esa gente que está reclutada por el narco trabaja ahí voluntariamente? ¿Cuánta obligada? Porque finalmente estamos también en presencia de que regresó un fenómeno del pasado, el porfiriato, que es la famosa leva, que era cuando te reclutaban forzosamente a huevo para irte a pelear.
Dale.
A la revolución.
Viene muy bravo el
hoy tío. Viene bravo.
Pues es que es cierto.
Hoy es el concierto de pecho, ¿por qué viene tan...?
Es el concierto de pecho, así es hoy, vamos a ir. Sí, vamos a ir a verlos, efectivamente. Saliendo de aquí, vamos a ir al Foro Sol a hacer fila para alcanzar la primera fila de la barrera.
Es mañana el concierto.
Bueno, está bien. No fue. Ah,
es
bueno,
pasado okay. Mañana.
Está bien.
Tío, ubíquese.
A ver, está bien. Vuelvo al tema. Preocupante desde el punto de vista, primero, de la gente que reclutan forzosamente, ¿sí? Porque finalmente van a tener que verse totalmente obligados a delinquir en el trabajo que van a llevar a cabo. Te van a arrancar, te van a llevar con engaños, ya lo documentaron en Jalisco, cómo te, con engaños te llevan a entrevistas de trabajo y de ahí te suben a una camioneta y te llevan a un campo de entrenamiento y ya sabemos lo que ha pasado en esos campos de entrenamiento para que te puedas trabajar, trabajar con ellos. Eso es preocupante porque finalmente, aun y cuando ya se sabe, pues la autoridad no hace nada. Punto. ¿Sí?
A mí me parece que tendríamos que pensar también en el concepto de empleo. No es un concepto de empleo formal, es un concepto de quienes están recibiendo dinero del narco a cambio de prestar un servicio, de realizar una actividad. Y también en eso hay muchos que ya tienen un empleo. Policías, militares, funcionarios públicos, gente de las fiscalías, e incluso en el propio sector privado como choferes y repartidores, que también se llevan una parte del negocio del narco. Aquí lo grave es...
Las remesas, Rogelio.
Las remesas, ¿no? Es que lo habíamos puesto en otro programa también, por si gustan verlo.
Puro tema fifi.
Puro tema duro.
De fondo.
Yes.
Duro y directo.
Duro y directo.
El gran problema es que no tienen opción en la sociedad. O los levantan a la mala con la leva, como dice Gerardo.
Bueno, sacaron un artículo, me parece, en Aristegui Noticias en estos días. Que les preguntan, ¿sabes disparar un arma? Y sin importar la respuesta, se los llevan a la, a la plaza municipal.
Así
la
es.
Leva.
Sí.
La leva actual.
Y la otra opción es, ¿en serio te vas a resistir? O sea, ¿son las ofertas de mafios o
en
son
en un lugar donde no hay ni para comer?
No hay manera.
El Mencho, señor Don Mencho, buenas tardes. Don Mencho, que la mandó a hacer un hospital.
Don Licenciado Mencho.
Y señor Licenciado Don Mencho, mandó a hacer un hospital.
Y es que entonces...
Y que era para él, que tiene problemas de riñón, si mal no recuerdo, para su gente, los que son heridos, pero luego lo puso a disposición de la comunidad. ¿Y la comunidad qué va a hacer?
Lo mismo que pasó con Pablo Escobar. Va a proteger al narco ante la ausencia de un Estado que les provea de esos servicios que tienen que ser públicos y la cooptación por parte del narco van a hacer de la vista gorda, van a voltear hacia otro lado y no van a ver el fenómeno de la violencia o bien lo van a normalizar y vamos a acabar como la nota que vimos el fin de semana, que estaban vitoreando a los narcos que estaban entrando a un Estado como
la
si fueran...
¿La base social?
Exactamente.
Rogelio, yo solo te digo... 175,000 personas que de una, como bien dices, de una u otra forma están vinculados a la economía del narco en México, más escenas como la de estos convoys, más todo el tema de la cultura. Entras a Spotify, literal, señor director general de Spotify, si me está escuchando, tome nota, tienen narcocorridos, tienen ellos playlists realizadas por ellos mismos de narcocorridos. Si esto... no nos tiene que llevar a discutir, solo dije discutir, la posibilidad de que estemos en ruta hacia un Estado fallido, pues no sé qué es lo que nos va a obligar a
¿estamos
a
en
discutirlo.
Ruta?
Sí, Gerardo, porque
¿no hemos llegado
no
ya?
Estamos, por supuesto que no estamos.
¿No?
Yo creo que todavía no estamos. A mí me gustó
mucho muchos.
El tuit de Oscar Balmen en el desfile del 16 de septiembre, donde dijo al ver lo que tiene el ejército mexicano, por supuesto que se puede acabar con el narco. No es una cuestión de...
Tenemos
que...
el power.
Exactamente.
Y ya que hablas del ejército, pasamos a la siguiente nota.
Ah, perfecto.
La Sedena prevé comprar un avión, otro, de 6.300 millones de pesos para uso presidencial.
Ya teníamos uno.
Otro.
Ya acabaste.
Ya teníamos uno, ¿no?
La Secretaría de la Defensa Nacional... ha solicitado recursos en el presupuesto de egresos del 2024 para la adquisición de una aeronave de transporte estratégico destinada al uso presidencial y del Estado Mayor. El costo estimado de esta aeronave y equipo es de aproximadamente 6.370 millones de pesos, con un horizonte de rentamiento de 15 años que incluye pagos anuales significativos, tanto en operación y mantenimiento como en arrendamiento. Curiosamente, esta solicitud parece estar relacionada con el avión presidencial que México vendió recientemente a la República de Tayikistán. ¿Haz tu chiste? Es un cuento extraño que sigue repitiéndose. Vendemos un avión presidencial y años después parece que estamos pagando por uno nuevo que se parece mucho al que vendimos. ¿Es acaso de un déjà vu financiero? Tal vez México está atrapado en un bucle temporal en el que los aviones presidenciales se van y vuelven y vuelven a aparecer como si fueran objetos mágicos. Mientras tanto, el señor presidente López Obrador, quien se negó a utilizar el avión original, podría encontrarse preguntándose si volverá a tener un avión presidencial en su flota. Uno no puede evitar preguntarse si el presidente anda volando bajo y tampoco podemos dejar de lado el debate de si estamos ante un brutal acto de corrupción y de daño patrimonial a México. Y antes de que te dé algo, Gerardo, habla. Porque a tu edad ya que te dé algo...
Otro acto de corrupción, otro acto...
Acuérdate que él piensa diferente, ¿eh? Que él piensa, que Rogelio piensa que no hay...
¿Que no hay corrupción?
Que no hay daño patrimonial.
¡Ey!
Bueno. ¡Ey!
¡Ey, jamás!
¡Vas! ¡Vas!
¿Quién va a salir a aclarar si se trata o no de la compra de un nuevo avión o si se trata o no de tener recursos para seguir pagando el que supuestamente se rifó y que supuestamente se vendió?
¿Quién va a hablar de eso?
Ya salió el
secretario de Hacienda. ¡En varos y avaros!
No. ¿Qué dependencia pública con la suficiente credibilidad? ¿Sí?
En la mañanera. Liz Vilchis, ¿en quién es quién de la
¡Ah, ya! ¡Exactamente! Ahí está, la Dalí de la verdad y de la democracia.
Por cierto, señor director general, Liz Vilchis aceptó la invitación a venir a...
¿No va a venir por qué?
Todavía no acaba de leerla.
Bueno, nadie va a hablar, nadie va a decir nada.
Bueno, ¿dónde está? Sí.
Ya te quitó la palabra.
A ver, adelante.
No hay ningún nuevo avión presidencial, es el mismo. Si algo ha rendido esta administración más que los 200 pesos de la cartera de Andrés Manuel, es el avión presidencial y su narrativa. Ya se rifó, ya se vendió.
¿Cuántas veces lo rifamos?
Como dos, ¿no?
Como dos, ¿ves?
Eso y unos tamales de chipilín.
Y los tamales de chipilín.
Una cena muy cara.
En una violación...
Claro.
Fea de la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos, ¿eh?
Así es.
Nada más que dé gracias al presidente de que, según yo, no hubo representantes de empresas estadounidenses. Porque hubieran tenido que reportarlo de inmediato. Así es. Y escandalazo.
¿Cómo sabemos que no hubo?
Porque ahí estaba la lista.
¿Y cómo sabemos que todos esos señores no tienen acciones en una empresa extranjera?
Porque así no funciona.
O que no están obligados.
Porque así no funciona la OFAC. Digo,
¿La OFAC?
Así no funciona la ley de prácticas corruptas. Okay. Déjalo hablar.
Está bien. Adelante.
Gracias.
De nada.
De nada.
Entonces,
yo soy el que dice de nada.
Son los 6.370 millones de pesos del contrato que hizo Felipe Calderón en su momento presidente.
¿Un contrato de qué?
Un contrato de arrendamiento financiero.
¿Qué es el arrendamiento financiero, Gerardo? Déjalo hablar tantito. ¿Qué es el arrendamiento financiero?
El contrato por medio del cual adquieres un bien en arrendamiento y lo vas pagando mensualmente hasta el fin del término del contrato, decides si te quedas con él o te renuevas el contrato con un bien nuevo, a grosso modo.
Y si tú tienes un contrato de arrendamiento, digamos, de una bicicleta, ¿tú puedes vender esa bicicleta?
No es tuya.
Ok. ¿El presidente podía vender el avión?
No, era de Banobras. Y tan es de Banobras que le sigues pagando a Banobras por el bien que te había dado en arrendamiento.
¿Me estás diciendo, Rogelio Ibarra, que el presidente pudo haber violado la ley y con ello generarle un daño patrimonial al Estado mexicano?
Por supuesto, una vez más, y yo una vez más violo la ley, y yo no estoy en contra de que se genere un daño patrimonial, sino que los mecanismos para poderlo reclamar, detectar, investigar, pasan necesariamente por la Auditoría Superior de la Federación.
Con tu tío Colmenares.
Y entonces con mi tocayo inverso.
Inverso. El que se mandó a hacer su departamento de lujo dentro de las instalaciones de la auditoría.
Exacto. Con el auditor, exactamente, con él. Y entonces se requiere que las acciones de fiscalización que lleva a cabo la ASF detecten ese daño, lleven a cabo todo el procedimiento y determinen y cuantifiquen cuál sería el daño patrimonial. Pero también hay otra alternativa que lo comentábamos y no está siendo explorada, que es la reforma que se hizo en 2017, esta nueva ley, en el conjunto de las reformas anticorrupción, para que pudiera haber denuncias ciudadanas. Uh-huh. Y esas denuncias ciudadanas se puedan hacer por manejo irregular de recursos.
¿Me estás diciendo que la senadora Xóchitl Gálvez no podría ir a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República?
Por supuesto, se están tardando todo el grupo opositor. No sé si la diputada María Elena Pérez Jaén ya la tenga, porque sé que ella presenta muchas.
Presenta muchas, hace muchas cosas.
Presenta muchas denuncias.
Dice muchas cosas.
Pero sí, por supuesto, ahí está la vía. Okay. Y tendría que forzar a que la auditoría se pronuncie sobre el tema.
Entonces, permíteme tantito. Cámara 1, cámara 2. Uno. Cámara 6. ¡Quiero la 2!
Despierten.
Mi querida Xochitl, buenas tardes. En Varos y Avaros te decimos que tienes materia para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública de México por la venta diagonal 90 diagonal veto a saber qué fue del avión presidencial. Este es un espacio libre de chayote.
Porque además el costo o lo que se le vendió al gobierno de Tayikistán.
¿De quién?
De Tayikistán. Fue apenas
los tayikistaníes.
Los tayikistanos. Fue apenas el 26% del monto total de estos 6.370 millones de pesos. Entonces, si lo ves así, continúas pagando y además tendríamos que hablar de lo que se gastó por tenerlo en esta bodega.
En Los Ángeles.
Exactamente. Exactamente, ¿no?
Estados Unidos.
Todo Los suma. Ángeles, ¿no? Es un muy mal negocio. Muy mal
fue
negocio.
Una pérdida de dinero brutal.
Desde que entró el gobierno ha sido una pérdida de dinero
si
brutal.
Si fuera un directivo de una empresa e hiciera esto con la flotilla de vehículos que tienen arrendamiento...
Ya estaría denunciado.
Estaría en la cárcel.
Estaría denunciado por fraude.
En la cárcel. Claro. Denunciado y en la cárcel.
¿Ya te enojaste, Rogelio?
Brr, no.
Es que el veredicto me hizo enojar. A ver, entonces, vamos a llegar a esto. El presidente desde el día 1 mintió vulgarmente respecto del avión. Está en un contrato de arrendamiento. Habrá muchas personas que tildan a esa administración de ignorantes, de personas que no están preparadas para ejercitar las funciones complejas de la administración. No.
Ay, ¿cómo crees?
Pero hay personas, insisto, que sí saben. Alguien le tuvo que haber dicho al presidente, no lo puede ver, mi presi, no lo puedes vender.
No podría contestar eso.
No podría contestar eso. No se podía vender y sin embargo hizo rifas, violando la legislación, porque no había un premio, no se entregaron los premios, fueron dos rifas según Simán. Aquí producción ya nos dijo que fueron dos eventos. Nos estás sistemáticamente nos mentiste y cuando ya lograste, entrecomillado, vender ese avión a la República de Tayikistán, resulta ser que en el presupuesto hay dinero destinado para pagarlo. Pues entonces, ¿qué carajos fue lo que pagó el gobierno de Tayikistán?
Y lo que pagó, dijo el secretario de Hacienda cuando compareció con los diputados, que se iba a destinar a la construcción de hospitales públicos en Oaxaca. Si
¿cuál no es? Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿estamos o no estamos ante la posibilidad de que exista un daño patrimonial?
Sí.
Un ejercicio indebido del servicio... Hasta puse el dedito. Ejercicio indebido del servicio público. Secretario de Hacienda... Presidente de la República.
Por supuesto.
Director General de Banobras.
Hay una parte que muchos no analizan en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es el tema de las responsabilidades de los servidores públicos. Y ahí viene el que, por la posición que está dentro del gobierno, como por su actividad, tenga conocimiento de un posible daño a la hacienda pública y no lo evite o no le avise a su superior jerárquico, que incurre en responsabilidad.
Y, a ver, para cerrar... Díganme, ¿de qué estaba acusada Chayito?
De ejercicio indebido de servicio público.
Entre otras cosas. Y ninguno le fue acreditado.
Híjole. Por donde le busquemos, yo no puedo evitar decir una y otra vez que la venta 90 del avión es un daño brutal a la Administración Pública Federal, a las finanzas, como, y ya sé que Rogelio... piensa muy diferente a un servidor, pero yo creo que también tendríamos que meter en este gran cajón Dos Bocas, refinería Dos Bocas, la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Toda la
administración. Yo sí lo creo. Completa. O sea, financieramente estoy totalmente de acuerdo.
Tú me has dicho,
pero
los diputados y diputadas aprobaron, mano, se acabó la discusión.
Es que aprobaron y tienen los estudios de costo-beneficio y está en la cartera de programas de Hacienda. O sea, yo no niego que financieramente sea un quebranto. El problema es demostrar que está mal y hacerlos que paguen por haberlo hecho mal.
Déjenme cerrar esto con lo siguiente. No se trata de que en este momento mágicamente lleguemos a una conclusión. Dentro de algunos años, tal vez con una administración pública en manos de la oposición, o tal vez con un Congreso sin mayoría de Morena.
O tal vez con otro auditor.
O con otro auditor puedan empezar.
O con otro fiscal.
O con otro fiscal. ¿Hay alguna otra corrección que me quieran hacer?
No, son adiciones.
Con otro conductor de programa.
Con otro conductor. Señor director general, tenemos que hablar aquí de mi equipo de trabajo, por favor. Pero bueno, tal vez entonces sí podremos entrar a una discusión muy diferente y podremos empezar a evaluar el auténtico daño a las finanzas públicas y a la infraestructura, al infrastructure de México. Y vámonos al último punto, huelga. Huelga en General Motors y Stellantis. General Motors y Stellantis enfrentan paros laborales en 38 de sus instalaciones debido a desacuerdos en las negociaciones con el sindicato. La estrategia sindical busca ejercer presión sobre estas empresas mientras negocian nuevos contratos laborales. Los trabajadores exigen salarios significativos, mejoras en las condiciones de trabajo y la representación de empleados en fábricas de baterías para vehículos eléctricos. La huelga selectiva iniciada en septiembre podría tener un impacto considerable en la producción automotriz y la economía de Estados Unidos si no se llega a un acuerdo pronto. Vaya manera de darle un giro inesperado a la producción automotriz. Parece que en General Motors y en Stellantis están disfrutando de un pequeño descanso forzado gracias a la estrategia sindical selectiva. Mientras tanto, los trabajadores exigen aumentos salariales del 40%. Lo cual suena bastante razonable en comparación con los millonarios ingresos de los altos ejecutivos. Caballeros, algo que creo que no han analizado muchos medios es el impacto que esto va a tener en las plantas mexicanas, en tu tierra, por ejemplo.
Así es, el clúster de allá del norte, en Coahuila, en Tamaulipas, esa zona, depende mucho, totalmente, de la actividad de esas plantas en Estados Unidos. O sea, no es un secreto a voces, es algo que se sabe. Y algo que hay que considerar también es el peligro de contagio de estos movimientos obreros, porque estamos unidos a través de un tratado de libre comercio.
Exactamente. Justo ahí la repercusión va a ser tanto para México, en la zona que dijo Gerardo, también para Querétaro, por lo que estaba analizando, y por supuesto que para Canadá. Es una afectación justo por la integración de la cadena de valor en este tipo de bienes y afecta a los proveedores de estas plantas, que sería México, y afecta al mercado al que se va a destinar. Entonces, no es preocupante, porque si pensamos que está muy lejos y que eso es un problema de los norteamericanos, no estamos dándole la óptica necesaria para ver cuál es el problema que se avecina para México.
Y además, Rogelio, venimos saliendo de una crisis de vehículos de la pandemia.
Así
que
es.
Quien tenía que comprar un nuevo carro, quien le robaron el carro y tuvo que reponerlo durante la pandemia, se enfrentó incluso a actos de corrupción. En las agencias no te aceptaban pagos en una sola exhibición. Te obligaban a sacar créditos a través de sus propias SOFOMES, algo que la autoridad pues ni siquiera hace si se enteró.
¿Quieres tu carro, muchacho?
Te metes a un crédito con nosotros. Tengo el dinero para comprármelo.
Y pues no te dan opción ni de escoger seguro, nada.
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 Un acto de corrupción empresarial por parte de las armas.
Y un acto claro de venta atada prohibido por la Ley Federal de Competencia Económica.
Sí, ciertamente. Entonces, venimos saliendo de esta bronca, nos podemos enfrentar a esta. Y también, ojo, el sindicato que está involucrado en este paro es afín al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Uh-huh. Por lo que he podido revisar, existe la posibilidad de que se cambien con Trump, porque están en contra del tema de los vehículos eléctricos y todas estas cosas.
Y de la inteligencia artificial también.
Y de la inteligencia artificial.
Así es.
Pues claro, pues tienen miedo de que les quiten su trabajo los robots. Pero bueno, es un problema que se nos puede complicar y no estoy viendo aquí autoridades que estén necesariamente investigando qué está pasando.
¿Por qué no tenemos?
Otra vez. Y así, pues si no hay más comentarios.
Hasta el momento no.
Gracias.
¿Puedo cerrar el programa?
Adelante.
Muchas gracias.
Tú tienes la última palabra.
Y lo tuyo. Y así, queridos televidentes, llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros, la joya de la corona de Abejorro Media.
¡Ay!
Se dice y no pasa nada. No olviden consultar nuestras redes sociales, @abejorromedia en X, Instagram y TikTok. Gerardo, Rogelio, Les daría las gracias por su colaboración en esta emisión del programa, pero como cobraron, pues no les
pagaron.
¿Qué les fue?
No
es obligación venir.
¿Cómo? ¿Cuándo?
La carnita asada.
Eso fue. Comieron carne asada del otro fin, ¿no?
Muy buena.
¡Qué la madre!
¿Sus arrobitas?
Arroba GMB Lawyer.
Arroba RD Ibarra.
Despídense.
Adiós.
Bye. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba ESE Mejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndale que aunque la felicidad en sí misma es intangible y difícil de medir, el dinero te permite contratar abogados que te mantengan fuera de la cárcel. Y eso a mí me suena como felicidad. Hasta la próxima.
Bye.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.
Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.